Transformando la escuela aquí. Hablamos de educación sin fin.
Pues en eso estamos, en transformar la escuela una semana más, y desde luego, aparte de los esfuerzos que hagamos desde aquí en transformar la escuela, hay otras instancias que también hacen lo suyo por hacer cambios e introducir cambios en la educación. Hoy vamos a estar a vueltas acerca de un tema que a lo mejor provoca ciertas inquietudes, o qué sé yo, a lo mejor otorga tranquilidad, sobre todo a los alumnos, porque hablaremos de la iniciativa de que se ofrezca la opción de impartir primero y segundo de la ESO a los colegios que dispongan de espacio suficiente, es decir, que no haya que hacer esa transición al instituto, al temido instituto para la adolescencia, de los que ya peinamos caras, no haya que hacerla esa transición hasta más tarde. Pero en fin, vamos a términos y vamos a saberlo con certeza, porque quien más nos puede orientar en esto es nuestro psicopedagogo y experto en educación favorito, José Blas García. Buenos días.
Buenos días, Alberto. Pues yo estoy con mis presentadores favoritos también, siempre. voy a intentar dar una opinión, porque esto no es, ahora mismo la información que se tiene de la medida es muy, muy poquita, ¿no? Pero en general, como ya también Madrid y otras comunidades están con este tole-tole, pues vamos a darle una vueltecita.
Y te advierto que estábamos aquí en un debate fuera de micrófono, Marta y yo, al respecto, ¿eh? O sea que
¿Volver al modelo de GB o no volver al modelo de GB? ¿Qué es lo que se está planteando exactamente?
Pues sí, algunos le llaman esto, hay que volver a la EGB, ¿no? Pues mira, lo que hablamos es de esta medida en la que la región de Murcia ha anunciado, que consiste en que los colegios públicos de primaria que lo deseen y que lo soliciten y que cumplan determinados requisitos, pues puedan mantener en las instalaciones del propio colegio los alumnos, del alumnado hasta los 14 años, es decir, se va a impartir en los colegios primero y segundo de la ESO. Esto ya sucedió anteriormente, ya cuando hubo el tránsito al revés, ¿no? De primaria se quitó la EGB y se empezaron los institutos, ya los primero y segundo estuvo se quedó en los colegios y estuvo un tiempo ahí en los colegios. Yo fui además testigo directo de ese tema. Entonces, bueno, pues estas medidas tienen, desde luego, tienen siempre sus personas a favor, en contra, suponen mucha reestructuración, sobre todo organizativa, de profesorado, de infraestructura, y supongo que no va a ser fácil y no va a tener un consenso general de toda la comunidad educativa.
Hombre, desde el punto de vista práctico tiene la ventaja que decía, que comentaba Alberto, que niños de 11 años no se tengan que ir hasta el instituto, pero por otro lado, es verdad que ese traslado a los institutos se hizo pensando en que tuvieran a su disposición más laboratorios, profesores con una formación más amplia, en fin, se pierden cosas también, ¿no?, si uno deja de ir al instituto.
Bueno, la verdad es que lo que se busca, como se ha anunciado, es reducir el abandono escolar, es decir, en esa transición hay muchos alumnos que se sienten desprotegidos, las familias también, dan el salto cuando se van del colegio, pues ya como el que el instituto, bueno, pues sobre todo aquellos alumnos con más vulnerabilidad o con más tendencia, digamos, a poder ser, por su contexto, no por ellos mismos, a poder abandonar la escuela, pues de algún modo, pues es un poco lo que se pretende, ¿no? Es una medida para reducir ese abandono, también para descongestionar en los institutos, que en los barrios urbanos están pues súper masificados, ¿no? Buscar esa especie de continuidad, pues sí, esta especie de continuidad tiene sus puntos críticos, ¿no? Por un lado, fíjate, la consejería exige que los colegios se acojan a esta posibilidad, tengan todas las condiciones, es decir, laboratorios o aulas de tecnología y, por supuesto, aulas suficientes, es decir, no se van a ampliar aulas en los colegios, ¿eh? Y que exista una buena coordinación con los institutos cercanos, en los que supongo que serán los de referencia. Y después, que haya profesorado con titulación secundaria, que supongo que tendrán que ser compartidos con los colegios, los colegios con los institutos de referencia, para que puedan compartir horas, porque en un colegio solo no hay ningún profesor de secundaria que pudiera cumplir horario con solo dos aulas, ¿no? Uh-huh. O con dos niveles. Entonces, bueno, eso tiene, como digo, hay sus pequeñas aristas y será complicado. Decimos de los espacios de tecnología o de laboratorios, cuando se han desmantelado también esos espacios en los institutos. Es decir, ya los propios institutos no tienen laboratorios, la mayoría de ellos, no tienen ya laboratorios montados como tal, y no tienen aulas de tecnología, sino las aulas ordinarias en las que se hacen las clases de tecnología. El profesor es el que lleva o trae los mecanismos o los materiales que necesita. Y el segundo punto crítico que yo le veo a la medida es ese paso voluntario y progresivo, ¿no? Pensando sobre todo en aquellos contextos de secundaria que generan más desajustes personales y académicos. Esto podría generar situaciones de inequidad, porque al final va a depender de la capacidad de los equipos directivos de autogestionar esta idea de traslado, de generar los espacios, de poder dotar o buscar los medios para dotarlo, para que eso pueda ser así. Entonces, bueno, aunque por un lado está muy bien que se le dé la capacidad de gestión, pero no todos los equipos directivos obviamente gestionan igual, y al final los perjudicados o los beneficiados, que no sabemos por dónde va a ir la medida, ¿no?, hacia dónde derivará, pues son los alumnos, y sin embargo pues está todo en manos de otras personas. Entonces, bueno, pues si esos puntos críticos, que aún hay tiempo, se pueden ir gestionando bien, pues las medidas no son ni buenas ni malas en sí, sino cómo se ponen en marcha, ¿no?
Pero has insinuado la pregunta del millón, y es que el alumno es el que debe estar en el centro de cualquier proceso educativo, y esto le perjudica, le beneficia o nos deja como medio pensionista.
Pues eso, no hay soluciones mágicas, ya lo hemos comentado, y mantener a los alumnos en el mismo colegio puede tener efectos positivos pedagógicos y también psicosociales, ¿no? Pues yo que sé, puede tener mayor estabilidad emocional, se le puede dar una continuidad en la relación con docentes y compañeros pues un par de años más, pero en definitiva al final estos alumnos tienen que transitar a secundaria. Es decir, si lo que no hagan a los 14, a los 12 años, lo van a tener que hacer a los 14, y con lo cual la preparación o el tratamiento ya como adolescentes que son, pues es lo que importa, no tanto qué es lo que van a hacer, no tanto dónde van a estar, sino qué es lo que van a hacer, qué es lo que se va a hacer en esos dos años que van a permanecer. Vamos a seguir tratándolos como si fueran pequeños, pequeños quiero decir más infantiles, sino los adolescentes que son, mimándolos, protegiéndolos, cuidándolos, teniéndolos allí arropaditos, y después los vamos a soltar de nuevo, y lo digo con esa palabra cariñosa, ¿no?, de soltar al instituto, para que ellos solos puedan después autogestionar ese traslado, o se va a hacer una dulce transición, le voy a llamar también ahora, antes he dicho soltar, pues ahora digo dulce, ¿no?, esa transición entre las etapas primaria y secundaria de una manera ordenada, concienzuda, sabiendo que los alumnos ya de primero y segundo no podemos seguir con las mismas metodologías, las mismas estrategias, con los mismos intereses seguramente, ¿no?, que tenían en sexto de primaria, aunque estén en el colegio. Todo eso se va a tener en cuenta, porque si no se tiene en cuenta todo eso, si no se hace un seguimiento mucho más, si no se pone el alumnado en el centro, como decía Alberto muy bien, pues si no se pone el alumnado en el centro, si no se piensa en el alumnado y solo se piensa en la organización, en la logística, sin repensar cómo se enseña a esas edades, si van a estar haciendo más de lo mismo durante dos años más, si se van a reproducir modelos de primaria sin adaptación a la adolescencia, como ocurre al revés, es decir, cuando llegan a secundaria se reproducen modelos de adolescentes en niños que todavía están en proceso, ¿no? Sin esa debida transición. Si no se va a cuidar de manera especial esa coordinación que debería ser natural, que de natural ya es difícil, la coordinación entre primaria, los centros de primaria y secundaria, pero si no se va a cuidar de un modo, ya te digo, con mucho cariño y con mucha atención y con mucha profesionalidad, esa transición y esa coordinación con los institutos, y vamos a seguir generando más fragmentación, pues realmente no sé hasta qué punto la medida va a tener algún efecto. Vamos a seguir haciendo lo mismo, pero en otros lugares y en otros espacios, ¿no? Lo importante, por lo tanto, no es el espacio, sino la experiencia educativa que se le va a ofrecer a esos alumnos de primer y segundo de la ESO cuando se quedan en el colegio, y por lo tanto vamos a repensar también lo mismo para aquellos que se transicionen a, o sea, que se trasladen al instituto. Recuerdo que en los primeros momentos de estos cambios habían espacios en los institutos que estaban con un patio específico, en un pabellón que decíamos del primer ciclo de secundaria específico, donde estaban los alumnos de primero y segundo, sí, sin una comunicación directa y permanente con sus compañeros de tercero, cuarto o bachillerato, ¿no? Uh-huh. Eso pues se fue diluyendo de una manera, pues, porque seguramente tampoco le encontraban sentido, o porque no se le dedicaba, se hacía lo mismo que se hacía en el pabellón de primaria, de primer ciclo, que se trabajaba igual que con lo del pabellón del segundo ciclo, con el espacio del segundo ciclo. En fin, creo que la opinión en este sentido que tengo, pues está, la he dejado clara, ¿no? No será tan importante.
Que es complejo, que va a ser muy complejo. José Blas, también decía el otro día, escuchábamos a la presidenta de la FAPA, que no entendía por qué se dejaba todo en manos del equipo directivo, pero yo me imagino, claro, que ningún equipo directivo hace un cambio así sin consultar con la comunidad educativa en general, ¿no? Y preguntar a los padres, ¿no? Vamos, no me imagino a ningún equipo directivo diciendo, vamos a traer de nuevo primero y segundo de la ESO sin haberlo consultado.
Claro, totalmente. Eso te decía de alguna manera al principio, ¿no? Esa inequidad que se puede producir, es decir, lo vamos a dejar todo en las manos del equipo directivo, en su capacidad de gestión, en su capacidad también, en su visión, simplemente una visión que puede ser muy particular. Sí. E incluso cuando se le consulta a la comunidad educativa, hemos tenido la experiencia de las consultas a la comunidad educativa para el horario continuo, ¿no? Seguramente sí. Tú has estado, por la edad de tus hijos, implicados en esas cosas, ¿no? Y lo complicado, lo complejo, las tensiones que se generan en los centros con esos temas, ¿no? Es un tema que la consejería seguramente también lo conoce perfectamente y lo tiene en cuenta. Fíjate, ¿qué tres cuestiones creo yo que tendrían que tener un equipo directivo, unas familias, preguntar al equipo directivo, claro, en el momento que se propusiera?
Venga, en un
esto,
minuto,
¿no?
José Blas, ¿qué tres cuestiones?
Proyecto educativo, claro, no basta con mantener al alumnado en el mismo sitio, sino definir qué es lo que se va a hacer, cómo se va a trabajar. Uh-huh. Unos profesores, un profesorado cualificado y bien coordinado, coordinación entre los profesores de secundaria que lleguen compartidos con los profesores de primaria y también de los profesores de primaria con el centro de secundaria en los que hayan relaciones. Y después una mirada hacia la adolescencia. Los alumnos ya no son niños, pero tampoco son adultos. Necesitan un entorno que les acompañe, ¿no? Y entonces ese acompañamiento creo que también es clave. Metodologías, lo que vamos a hacer, la coordinación y mirar al alumno como lo que es, un pilar fundamental de la educación.
Muy bien, José Blas, pues seguro que de este tema hablamos más veces. Así que como aperitivo, la verdad es que ha venido muy bien para que nos hagamos todas esas preguntas. Muchísimas gracias, José Blas.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.